COPE. Estar informado.
Estamos a casi 24 horas de la tragedia ferroviaria en Adamuz, la más grave de la historia del país, que de momento sigue dejando un balance de 39 personas fallecidas y 122 heridos. En Huelva, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha confirmado la muerte de los cuatro miembros de una familia que viajaban en el tren Alvia con dirección a esa ciudad, a Huelva. La hija menor de 6 años, que también viajaba con ellos, fue rescatada por la Guardia Civil sin apenas daños. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Así es, Pilar, se confirmaba la peor de las noticias. Se trata de la familia Zamorano Álvarez. Precisamente los micrófonos de la COPE eran testigo del momento en el que la Guardia Civil llamaba a los familiares para informarles de que tenían en custodia a esta niña. Este era el momento.
Cristina Zamorano Álvarez.
Estamos buscando a los 5.
No, ellos no nos cogen, los familiares no nos cogen los teléfonos y no tenemos más información. Solamente que la niña, la chiquitita, con 6 años, la tiene custodiada la Guardia Civil. Pero no sabemos más nada. No sabemos si están bien, si están mal, no sabemos más nada.
Entonces emprendían ese viaje a Córdoba con la esperanza de encontrarlos bien. Se trata de la madre, el padre, el hijo y un sobrino. Como un milagro se ha salvado esta niña de apenas 6 años. La provincia de Huelva sigue en vilo porque aún quedan muchos desaparecidos.
Gracias, Ana. En una hora, a partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a contar la última hora desde el Hospital de Córdoba con testimonios de afectados y miembros del personal sanitario. Y mañana Herrera en COPE seguirá actualizando toda la información con Carlos Herrera y Alberto Herrera desde Sevilla y Jorge Bustos desde Adamuz, la zona cero de la tragedia. En una hora también en Bruselas, Ursula von der Leyen se va a enfrentar a su cuarta moción de censura presentada por Patriotas por Europa. A cuenta del acuerdo con Mercosur, denuncian que esta firma supone una condena directa al campo español. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Es la cuarta moción de censura a la que se enfrenta el gobierno de Ursula von der Leyen. En esta ocasión la ha presentado el grupo de Patriotas por Europa, donde está representado Vox, y es la segunda que presenta esta familia política en lo que va de legislatura. El motivo es la aprobación del acuerdo con el Mercosur, que los patriotas consideran un ataque directo a la seguridad alimentaria europea. Según fuentes del partido, se han logrado más de 100 firmas a favor. Sin embargo, para que salga adelante se necesitan 2/3 partes de la Eurocámara. Por ello, es bastante improbable que se logre el cese de la comisión de von der Leyen. La presidenta del Ejecutivo no asistirá a este debate previsto para el final de esta tarde y será el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, quien representará a la comisión en Estrasburgo.
En Bruselas también se han reunido esta tarde el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el ministro de Defensa de Dinamarca y la ministra de Exteriores de Groenlandia, en pleno escenario de tensión por las amenazas de Trump de anexionarse la isla. Rutte asegura que la seguridad del Ártico es una prioridad para la OTAN. Y en los deportes, Arbeloa insiste en campañas orquestadas contra el Real Madrid, Luis Munilla.
En la previa del regreso de la Champions mañana ante el Mónaco, se le ha preguntado al entrenador del Real Madrid sobre sus palabras del sábado. Ese día dijo Arbeloa que quien pita a Florentino Pérez es gente que no quiere al Real Madrid. Y hoy se le ha preguntado si teme que esas palabras puedan molestar a un sector de la afición.
Respeto muchísimo la opinión del Bernabéu, muchísimo, que la expresen como que ellos consideren. Yo evidentemente pienso que las pitadas debilitan al equipo, debilitan al Real Madrid, y lo que dije el otro día es que sé que hay campañas para debilitar al Real Madrid, sé que por quién están organizadas, a mí no me van a engañar.
Por cierto que para mañana ante el Mónaco se queda fuera Rodrigo. Es noticia en el Betis que Amrabat pasará por el quirófano y estará unos 2 meses de baja, informa Andrés Ocaña. El partido Levante-Villarreal, aplazado en su día por el temporal, se va a jugar definitivamente el miércoles 18 de febrero a las 8. Hoy cerramos jornada de Liga en primera con el Elche-Sevilla y en segunda con el Granada-Eibar. Tenemos tiempo de juego a las 9 en COPE+. Y además partido clave para la selección de balonmano en el europeo. Es a las 8:30 contra Alemania.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ha hecho sol en Madrid y mañana está previsto que el cielo siga despejado. Las mínimas se quedarán en 1 grado bajo cero esta madrugada y las máximas alcanzarán los 10 grados durante la tarde del martes. En cuanto al tráfico, hay complicaciones en la A1 de entrada en Las Tablas y de salida en Alcobendas, en la A2 de entrada en Torrejón de Ardoz y en las salidas de la A3 en Rivas, A6 en El Plantío y Majadahonda, y en la A4 en Butarque. Circula lenta también la M40 en Montecarmelo y Pozuelo, sentido sentido A5 en Hortaleza, Coslada y Vicálvaro hacia la A3, en Mercamadrid y Villaverde hacia la A42 y en Barrio de la Fortuna en ambas direcciones. Y Pablo, el maquinista de 27 años del Albia que ha fallecido en el accidente ferroviario, era vecino de Alcorcón, vivía en el barrio de Ondarreta y era conocido por muchos vecinos. El ayuntamiento ha expresado sus condolencias a la familia a través de sus redes sociales. Escuchas La Tarde de COPE.
Segundos simplemente, 20 segundos, lo que es casi poco más de un abrir y cerrar de ojos, pues 20 segundos cuestan vidas. De momento 39, y desgraciadamente todo apunta a que ese número aumentará en las próximas horas. 20 segundos, ese es el tiempo que transcurre entre el descarrilamiento de los tres últimos vagones del tren Irio, que había salido de Málaga a las 6:40 con destino a Madrid, y el choque frontal con las primeras unidades del Albia, que había salido de Puerta de Atocha en Madrid con destino Huelva. A las 8:20 de la tarde se desencadenó la tragedia. El Albia no pudo evitar el choque contra los vagones 6, 7 y 8 del Irio, que habían invadido la vía contraria. No dio tiempo a que funcionara el sistema de autofrenado del Albia, ha explicado esta mañana el presidente de Renfe. Las primeras investigaciones indican que no fue un exceso de velocidad. Parece ser que tampoco un fallo humano. El Irio circulaba a 205 kilómetros por hora, el Albia a 210 kilómetros. El tramo de la vía en la que se produjo el siniestro, una recta, tenía un límite de velocidad de 250 kilómetros por hora. Es decir, los dos trenes iban por debajo de esa velocidad tope. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios nos tendrá que aclarar lo que ha ocurrido. Lo que ya tenemos, por desgracia, es el peor accidente de la alta velocidad ferroviaria en nuestro país desde su creación con la inauguración de la línea Madrid-Sevilla en el año 1992. Y en uno de esos trenes viajaba María, que es una de las supervivientes.
Vimos la gravedad del accidente una parte, porque el vagón de justo delante estaba doblado, entonces nosotros no veíamos ni el primero ni el segundo vagón, solo veíamos el 3 y el 4. Tampoco veíamos el Irio, de eso nos enteramos a posteriori.
Estamos ahora mismo pendientes del operativo que se centra en poder acceder a esos vagones siniestrados en busca de otras posibles víctimas. Julio Llorente me acompaña en este tramo de la tarde. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo.
Consternado, como todos.
Sí, al final pues constatamos que no podemos abolir la tragedia, que en cierta manera vivimos de prestado, que se dice a menudo que este día que estamos viviendo puede ser el último, que esta hora, que este minuto que estamos viviendo puede ser el último, y no somos conscientes del significado profundo de lo que decimos. Es así, y por eso, bueno, pues el único bien que se puede extraer de tragedias así, de desgracias así, es ese, la combinación a evitar el instante de modo consciente, a vivir cada momento como si fuese el último, pero lógicamente consternado después de todo esto, claro.
Pues hay que comentar también que se han habilitado 5 puntos de recogida de ADN en Madrid, en Málaga, en Huelva, en Córdoba y en Sevilla para intentar cotejar esas muestras con los cuerpos que han aparecido ya. Insistimos, 39 fallecidos, y hay además un teléfono, el 910-1020, de atención a las víctimas que en muchos casos siguen todavía intentando saber algo sobre el paradero de los suyos. Nos vamos a ir hasta Adamuz, donde se encuentra el director de la Linterna de COPE, Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué te has encontrado al llegar allí?
Mira, es muy curioso porque esto es un pueblo muy tranquilo, son 4.000 habitantes, un pueblo en mitad de colinas y colinas de olivares, y de repente te encuentras a cientos de guardias civiles, aquí hay un pequeño cuartelillo y policía local, te encuentras a cientos de guardias civiles y cientos de periodistas de todos los idiomas que estén corresponsales en España y todos los medios invadiendo el pueblo, ¿no? Y la gente, que es gente completamente tranquila, dedicada al campo y a sus cosas, de repente saben que van a pasar a la historia como el accidente de Adamuz o como el lugar donde se produjo la mayor catástrofe de los aves tal día de tal año, ¿no? Por lo tanto, es una mezcla rara, porque también te encuentras con gente increíble que ha hecho cosas increíbles anoche y que ha vivido situaciones absolutamente límites, ¿no? Por lo tanto, es una mezcla, es un contraste muy, muy complejo, Pilar.
Nos decías que el pueblo está tomado ahora, lógicamente, por los medios de comunicación. Mucha gente se ha desplazado para informar desde el lugar de los hechos, y sabemos también, Expósito, que se está trabajando para intentar acceder al interior de los vagones afectados, los que cayeron por ese talud de unos 4 metros.
Vamos a ver, hasta donde yo te puedo contar, y no puedo desvelar la fuente, obviamente, hay uno de los vagones, está completamente volcado, completamente aplastado, y no se pueden ni imaginar lo que se van a encontrar ahí abajo.
Me imagino que será uno de los del Albia, ¿no?
Exacto, me lo han explicado tal cual. Si tú haces una suma de pasajeros y le restas los que han aparecido cadáveres o heridos, pues sabes más o menos los que tiene que ver ahí abajo. Son más de 2 decenas, pero no pueden ni decir cifra oficial ni aventurarse a nada porque, oye, por un milagro de estos igual está en algún otro tipo de contabilidad. Pero la situación, cuando levanten esa máquina o la consigan romper, que está cayendo la noche ya, está atardeciendo aquí en la Sierra de Córdoba, cuando consigan levantar eso mañana por la mañana o con los focos esta noche, lo que pueden encontrarse ahí abajo puede ser atroz. Así me lo han dicho, Pilar.
¿Sabes cuánta gente hay trabajando ahora mismo en ese operativo, en esos trabajos para poder acceder al interior de los vagones y poder levantar además esos trenes?
Siguen los bomberos, sigue la UME, sigue la criminalística de la Guardia Civil, muy importante, porque cada cadáver, ahora ya quien manda es el juez, por lo tanto, la Policía Judicial, que es la Guardia Civil, y siguen los técnicos de Renfe y de Adif, que son los que tienen las grúas pesadas para levantar esa maquinaria. ¿Cuál es el problema? Pues que no pueden levantar porque ni siquiera han podido llegar hasta allí las máquinas más grandes para levantar los vagones.
¿Y se sabe cuánto pueden tardar en este operativo?
No. Ellos estaban intentando un plan B, que es directamente romper los vagones para poder acceder abajo al amasijo de hierros.
Eso lo comentaba esta mañana Juanma Moreno en su comparecencia.
Claro, pero no han tomado la decisión todavía. Está muy preocupado porque al sol le queda 20
nada.
Minutos.
Claro.
No se sabe.
Cae de nuevo la noche y me imagino que esos trabajos se tendrán que detener.
Bueno, o no, porque ten en cuenta que también anoche se trabajó, hay focos muy potentes, pero no se trabaja igual
con
una grúa que levante un vagón con luz de día que con luz de noche, por la propia seguridad de los operarios o de quien tenga que meterse ahí a sacar cuerpos. Es que es increíble lo que estamos narrando, ¿eh?
Es increíble, efectivamente, un accidente de tren que deja al menos 39 fallecidos, más de 120 heridos, algunos más.
Van a ser muchos más, Pilar. Van a ser muchos más.
Esperemos que, todo hace pensar que van a ser más, efectivamente, porque hay además algunos desaparecidos. Esperemos que sean, que la cifra no, ese balance definitivo de fallecidos sea el menor posible, porque la tragedia ya es de una magnitud considerable. Expósito, después de todo lo vivido desde ayer, que yo creo que todos estábamos asistiendo, ¿no?, a las informaciones que veíamos a través de la televisión, los vídeos también de las redes sociales, por supuesto, la radio COPE, que estuvo informando desde el primer momento. Después de la magnitud de todo lo que ha pasado, nos queda algo, que es como el pueblo en el que te encuentras ahora mismo, la reacción ejemplar que tuvo Adamuz.
Sí, mira, me contaba el cura, el párroco de San Andrés, la parroquia aquí del pueblo, me contaba cómo tiraron del almacén de Cáritas para sacar los potitos, el agua o lo poco que pudieron sacar. Tampoco te puedes imaginar el almacén de Cáritas aquí, ¿no? Y me contaba cómo la gente bajaba con mantas y hasta con sillas para por si necesitaban algo, porque no tenían ni dónde sentarse, como fantasmas los que iban saliendo de las vías. Así que imagínate la escena. A lo mejor, sin duda, como siempre, la gente.
Fíjate, nos está contando otro de nuestros compañeros, Álvaro Fedriani, que está también allí en Adamuz, igual te lo encuentras ahora, Expósito, que los vecinos no dejan de llegar al centro cívico con ropa, con mantas, con colchones. La gente quiere seguir ayudando en estas circunstancias y aporta lo poquito, lo mucho que tiene, ¿no? Síntoma
sí,
de la solidaridad.
Cívico, uh-huh. ya en el centro cívico ya no hay nadie. O sea, la gente ha sido derivada o a los hospitales de Córdoba, o los familiares ya han sido derivados al anatómico forense de Córdoba, en la ciudad universitaria, y digamos que allí ya, por suerte, ya no queda prácticamente nadie, nada más que los periodistas buscando testimonios de superhéroes que anoche se volcaron con las víctimas, Pilar.
Pues a nada que te des una vuelta por el pueblo vas a encontrar muchos testimonios y te vas a encontrar con muchos superhéroes, sin duda, porque fueron muchos los que participaron en esas labores de rescate. Ángel Espósito, te escuchamos desde allí, desde Adamuz. Venga. A partir de las 7 en la linterna de COPE. Gracias, Espósito.
A ti, Pilar. Chao, chao.
Y la pregunta sigue siendo esa: ¿qué ha podido pasar en una recta con una vía, según el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se renovó de forma reciente y tuvo una inversión de 700 millones de euros? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado este mediodía esa zona, Adamuz, ha hablado hoy desde allí y ha asegurado que habrá respuestas.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta del origen de la causa de esta tragedia con absoluta transparencia y absoluta claridad. Lo pondremos en conocimiento de la opinión pública.
De momento, la búsqueda de esas respuestas las va a asumir el juzgado de Montoro en Córdoba. Además, están ya rastreando todas las posibles pruebas en el lugar del accidente. Pero quiero que escuches lo que nos ha contado este mediodía Pepe aquí en COPE. Es el nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad que pasa habitualmente por este mismo recorrido.
Viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías, no nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
¿Tú descartas un error humano?
Completamente.
Pepe, maquinista, descartaba este mediodía en esa entrevista que le ha hecho nuestra compañera Pilar García de la Granja el error humano, como escuchábamos, y acostumbrado a pasar por ese punto, él apostaba a por una rotura de la soldadura de la vía. Y comentaba que eso llevó al descarrilamiento de los tres últimos vagones del tren Irio. Pepe, este maquinista, apostaba por la rotura de la soldadura. Y a esta hora te puedo contar que, según informa el diario El Mundo, la investigación del accidente del tren de Córdoba apunta precisamente a lo que nos decía este mediodía aquí en COPE este maquinista, Pepe. La investigación, según El Mundo, insisto, según el diario El Mundo, apunta a un fallo en la soldadura de la vía como causa probable de que descarrilara el Irio y provocara, tras chocar luego con el tren Alvia, provocar esta tragedia. Vamos a incorporar a esta conversación a Ramiro Aurín Lopera, que es vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos y director del periódico de la Ingeniería. Ramiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Ramiro, sé que cuando pasa algo así, lo primero es encontrar respuestas, y sé que es muy complicado porque hay que esperar a la investigación. Pero, en tu opinión, por tu experiencia, tú eres ingeniero, ¿qué es lo que ha podido saber con los datos, las informaciones que manejamos?
Eso es, vamos a ver. De entrada, decir que estoy completamente de acuerdo con Pepe, entre comillas. El error humano, yo creo que está racionalmente descartado, más allá de lo emocional. Ligado, lo digo porque como él es personal justamente implicado, uh-huh. No a él, pero su sector, no hubo error humano, los sistemas funcionaron, el tren Alvia estaba a menos de 2 kilómetros de allí, o sea, el impacto era imposible de evitar, el sistema automático ya no funcionaba porque ya estaba fuera del ámbito, no hubo ningún error humano, no hubo error en el desvío funcionó perfectamente y por lo tanto solo quedan la vía y el tren, ¿eh? La vía y el tren. Estoy de acuerdo también con él en que lo del mantenimiento en las líneas de alta velocidad en España ahora es una broma. Se ha reducido, ahora está volviendo a subir, pero vamos, ya tarde, mal y nunca. Se redujo prácticamente a la mitad y se multiplicó por 3 prácticamente el volumen de tráfico con la liberalización. O sea, tú le cargas a la vía con el triple de exigencia y reduces el mantenimiento de una cosa que es muy delicada, como os podéis imaginar cualquiera sin ser ingeniero. O sea, un vehículo que va a 300 kilómetros por hora y que va apoyado pues en una plataforma que tú lo miras. Y, hombre, es un poco impresionante, ¿no? Es un lecho de lo que llamamos balasto, que es piedra muy específica, con una calidad, bla, 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 por supuesto, pero que necesita mucho mantenimiento. O sea, y nos consta que ha habido hasta 8 incidencias en los últimos meses notificadas. Los maquinistas son una gente muy especial, oyen la música del tren, pasan por un sitio y donde tú y yo no oímos nada, yo incluido que soy ingeniero, no oigo nada, ellos oyen que eso no suena bien o que hay esa cosita. Bueno, entonces lo del señor Puente diciendo que hemos invertido mucho, vale, no ha habido accidente, o sea, es que claro, es que es una broma. O sea, la realidad es, ha habido un accidente tremendo, apunta que es fallo de vía, es evidente que ha habido poco mantenimiento, usted ha hecho el arreglo, pero si sigue habiendo poco mantenimiento, oiga, si sus profesionales más extraordinarios, que lo son, le están diciendo que pasa algo y se lo han dicho por 8 veces y por escrito, ojo, es que no es que no lo hayan dicho en el pasillo, oye, a ver si esto, no, está por escrito y no haces ni caso. Bueno, pues oiga, pues
llegaron a pedir incluso reducir la velocidad en ciertas vías.
Bueno, es que iban despacio los trenes, Pilar, iban a 200 y poco.
Sí, sí, pero
en principio estaba en 250.
Pero en ese escrito que los maquinistas, el sindicato SEMAF de maquinistas, pasó al ministro de Transportes y Adif, alertaban de las vibraciones que se sufría al pasar por ciertos puntos, alertaban, fue en agosto, de los peligros del deterioro de las vías y pedían reducir en algunas vías, en algunos puntos, en algunos recorridos, la velocidad. Es decir, Ramiro, que efectivamente ellos notaban que algo estaba pasando.
No, insisto que además el maquinista ferroviario es un tipo, una tipa, porque hay chicas también, muy especiales, muy vocacionales y que oyen la música. Realmente, cuando van por la vía pueden estar aburridos durante centenas de kilómetros porque el tren ya son súper automáticos y tal, y de golpe un sonidito que a ellos les parece que les alerta y lo comunican, porque saben que esas alertas que oyen significan cosas que pueden provocar cosas como lo de ahí. El otro tema que decía Pepe, que era el de la soldadura, bueno, podría ser, ¿por qué no? Porque si ha fallado la vía, ¿por qué habrá fallado? ¿Habrá fallado por algo? Puede ser por un problema interno, que es estadísticamente improbable, pero puede pasar, y de hecho en algún momento pasa estadísticamente, cuando hablas de miles de kilómetros y de miles de horas y de solicitaciones y tal. Es verdad que las soldaduras una a una se controlan, y con unos sistemas bastante sofisticados, ¿no? O sea, puede fallar todo eso, también es verdad, puede fallar, pero bueno, yo de entrada, técnicamente uno siempre es posible, no sé, es evidente, ¿por qué lo dicen? Lo dicen porque el trozo ese que se ha roto, porque lo que está claro es que al principio cuando entra el tren la vía no está rota, porque si no hubiera descarrilado el primer vagón, uh-huh. Descarrila
el último.
Eso, descarrila el sexto porque ese es el momento en que se rompe la vía, ¿no? Bueno, claro, se puede, hay la interacción con el propio tren que habrá que estudiar. El estudiar el tren tiene unos mecanismos, no diré fáciles, pero pautados, ¿no? ¿Sabes? Como hay un protocolo para ver si ha fallado o no. Aparte tenemos la caja negra que informará muy mucho, porque además el tren Irio, dentro de lo que cabe, no ha quedado muy perjudicado. Así como el Alvia está destruido, el Irio, que es el causante del accidente, el causante, bueno, por lo menos el protagonista, sí que se puede estudiar. Es importante que no destruyan las pruebas y el lugar del crimen, vamos a llamarlo así, de forma televisiva, porque si ahora de golpe, con excusas de mal pagador y de hay que correr mucho para poner esto en marcha, se destruye todo, no se podrá saber la verdad. No se podrá saber la verdad. Y esa promesa de transparencia, si no se puede saber la verdad, pues no se sabrá y se buscará un culpable mediático que luego nos aguantará delante del juez, evidentemente, si no está amparado por un análisis científico y técnico suficiente.
Buenas tardes, don Ramiro.
Sí, dime.
Yo quería preguntarle por la discordancia que hoy supongo que intriga a todos los españoles. Óscar Puente ha dicho que se renovaron las vías férreas de ese tramo en mayo por importe de 700 millones de euros, si no recuerdo mal. Claro, el español de a pie, el que no esté formado en estos asuntos, se pregunta cómo después de esa renovación pudieron reportarse tantísimas incidencias en los siguientes meses hasta día de hoy del accidente. Lo que tengo entendido yo, y no puedo desvelar la fuente, es que lo que se renovó en mayo no fue la vía férrea estrictamente, sino los sensores, con lo cual teníamos unos sensores muy modernos conviviendo con una vía férrea antigua. ¿Esto es posible?
Sí, no, sí, se hicieron muchas cosas en un tramo muy largo, ¿no? Es que más de 700 millones en un tramo de 3 kilómetros, pues es la leche, pero no, hablamos de muchos kilómetros, y que se hicieron muchas cosas, por supuesto. Pero luego, con un tren que es tan exigente en una línea, fíjate que Córdoba, en Adamuz, está justo antes de la bifurcación, por ahí pasan todos los trenes a Andalucía, tanto a Sevilla, Huelva, como a Málaga, pasan todos, los unos y los otros. O sea, es una vía muy exigida y ahí realmente el mantenimiento, tú tienes que estar batiendo, se llama batir, esas piedras que llamamos el balasto, hay que estar batiéndolas constantemente para que se mantengan en su posición correcta y que no sufra el tren y que no sufra la vía porque está bien sustentada, etcétera. Al final, el mantenimiento, que es una cosa que es muy poco vistosa electoralmente, que no puedes enseñar mucho, porque dices, una cosa que voy haciendo en casa es lo de que la casa esté limpia. Pues oye, pues me resulta que no tiene ningún mérito, excepto que hay que dedicarle 3 horas diarias, ¿no? Y que no lo ve nadie. Pues 3/4 de lo mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Y además, fíjate, imaginemos que tuvieran unos defectos congénitos uno de los raíles, que ocurre, estadísticamente es improbable, pero como en tantos miles de kilómetros, insisto, ocurre. Oye, pues nada, si te lo están reportando los maquinistas, que son extraordinarios, lo insisto, son extraordinarios, pues vas y haces una granta. No, no puede ser, no ha habido accidente porque me he gastado 700 millones. Mira, vaya usted a paseo. Ha habido un accidente tremendo y es evidente que ha habido una negligencia en el mantenimiento, muy fundamentalmente, y ahí, insisto, es que cuando lo ha dicho el maquinista que habéis traído, me ha parecido, es que lo estábamos pensando nosotros todos, la ingeniería, los ingenieros, los de allí, todo, está todo el mundo pensando qué es eso, qué es exactamente eso. Se ha reducido el presupuesto de mantenimiento y se ha multiplicado por 3 el tráfico en algunos tramos como este que estamos hablando. Es que es de cajón. Yo te lo cuento a ti, que eres periodista, y dices, claro, ¿no? Es evidente. Si coges tu coche, le bajas el mantenimiento y esas cosas que le haces para que esté estupendo, pero en lugar de hacer 100 kilómetros o 200 al día, haces 600 o 700, pues hombre, le va a pasar algo fijo, ¿no? O sea, es que es de cajón. Lo
nos
veremos
queda
cuando...
claro. A ver qué dice la investigación,
la
que
negra. La
eso
negra
es.
Nos dirá muchas cosas.
Las cajas negras fundamentales en todo tipo de siniestros y la investigación, que eso sí va a ir para largo. Ramiro Aurín Lopera, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos y director del periódico de la Ingeniería. Ramiro, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, encantado.
Gracias, Ramiro. Bueno, una tarde, Rosa Rosado, buenas tardes de nuevo también para ti, en la que seguimos emocionándonos y conmocionándonos. Es que nos sigue conmoviendo los testimonios y los sonidos que nos deja este accidente.
Pues sí, porque en cuestión de segundos un viaje normal te cambia la vida, en este caso dentro de un tren, donde frente al miedo y la confusión también surgieron gestos de solidaridad y esfuerzo por ayudar a los demás. Por ejemplo, Santiago, que viajaba en el vagón 3 del Alvia, y tanto él como otros pasajeros intentaron auxiliar a quienes estaban en los vagones cercanos.
Gente por el suelo, las paletas estaban volando. Y nada, una vez que para, pues empezamos a ver si está todo el mundo bien, a intentar levantar a las personas que estaban en el suelo. Un asiento se arrancó de cuajo del suelo, atrapando a una mujer, intentando mover ese asiento. Una locura.
Claro, te sale el instinto de ayudar en situaciones extremas, pero claro, es que mucho, Santiago, al igual que muchos otros, tuvieron que enfrentarse a una realidad imposible de imaginar. De hecho, intentaron ayudar a los del vagón 2 porque el 1 era un amasijo de hierros y resultaba imposible.
Una vez que bajamos, escuchamos gritos pedir auxilio desde el vagón 2, intentamos romper una valla que había, la bajamos. Los que estábamos bien, intentamos ayudar a la gente en el vagón 2 que en el vagón 1. El vagón 1 era imposible, era un amasijo de hierro.
Lo que nos recuerda lo frágil que puede ser todo en cuestión de segundos, una barbaridad. Carmelo, por ejemplo, su hijo viajaba en el Alvia con destino a Huelva y el chaval venía del Madrid de disfrutar del partido del Bernabéu. Y aunque sufrió heridas leves, bueno, pues vivió instantes que nunca olvidará.
Porque no entero de nada porque él estaba dormido. Él estaba dormido y sintió el porrazo. Él iba en el vagón número uno. Y pegó de frente, pues imagínate, ¿no? Y la incertidumbre desde Punto Umbría aquí, sin saber nada. Si está bien, si está mal, si está vivo, si está muerto. Porque yo hablé con el amigo, que el amigo sí salió por su propio pie. Pero nada más que escuchaba a mi hijo pedirle ayuda. Hugo, ayúdame, pero no sabíamos nada. Y ya después dejó de hablar.
Un momento de miedo que por suerte terminó con heridas leves y desde luego fuera del tren la angustia también era inmensa.
Mi hija me llamó a las 8:15, llorando, descompuesta, diciendo que el tren había descarrilado y al momento me colgó, no había cobertura, yo me vine directamente aquí a Renfe. Ellos no sabían nada, o sea, les dimos nosotros la alerta, en ese momento llamé al 112, ya ellos estaban avisados. Ellos empezaron a llamar a los interventores del tren, al maquinista, nadie contestaba, pero lo que me resultó bastante fuerte fue que nos dejaron aquí, cerraron las oficinas y se marcharon. Entonces ha sido un despropósito.
Fueron momentos muy duros para todos, un momento de espera, de incertidumbre, de confusión que refleja pues lo difícil que ha sido para todos, especialmente los familiares que estaban pendientes de saber cómo estaban sus seres queridos, lo difícil que ha sido para ellos durante toda la noche. Un horror.
Bueno, pues pendientes del estado de los heridos y de la última hora, seguimos aquí en la tarde de COPE. Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Les venimos informando, recopilando todos los datos.
Echando mano, traigo un equipo de luz y traigo herramientas.
Lo primero es atender a las familias de las víctimas. Como te digo, no sabemos el origen, la verdadera causa de lo que ha sucedido.
Esa incertidumbre es lo más duro, ¿verdad?, de la situación.
Abre tantas preguntas, sobre todo cómo es posible que ocurra algo así, cómo es el estado de las vías, podía haber evitado.
Nos va a tocar esperar un proceso de ahora mismo recopilación de información en campo.
Sigue la última hora en COPE y en cope.es.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en los detergentes Ariel líquidos y cápsulas. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York.
No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pues inevitablemente sale Donald Trump por alguna parte. Es que es imposible esquivarlo. Si Cuba porque la amenaza, si Groenlandia porque la quiere. Inevitable, es inevitable.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE en esta tarde tan complicada en la que están a punto de cumplirse las primeras 24 horas de esta tragedia que nos ha sacudido a todos. Tragedia en Adamuz, en Córdoba, 39 fallecidos, 122 heridos, de los cuales 48 están ingresados en el hospital, 12 en la UCI. Este es el balance, como te digo, casi 24 horas después del peor accidente de la alta velocidad española. José Antonio Araquistain, Araquis, la última hora pasa por dos puntos clave.
Sí, fuentes de la investigación que cita El Mundo hablan de un fallo en la soldadura de la vía como causa muy probable de que descarrilara el lío. Añaden que el tráfico y las condiciones meteorológicas pudieron ocasionar esa fractura en la vía, ese fallo de la soldadura que provocó el descarrilamiento del Lirio que cubría ese trayecto entre Málaga y Madrid, con los dos primeros vagones del Alvia que hacía el trayecto entre Puerta de Atocha en Madrid y Huelva. Está hablando en este momento allí en Adamuz el presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Tenemos objetivo que trabajar, acertar, ser útil, salvar vidas y en definitiva se ha acreditado una gran profesionalidad. Por tanto, dar el pésame en nombre y representación de todo el Partido Popular, de sus militantes y también de sus cargos institucionales, de los alcaldes, de los presidentes autonómicos que estamos...
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que está dando el pésame a las familias de las víctimas, está allí en Adamuz junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha intervenido también justo antes de que lo hiciera Alberto Núñez Feijóo.
Y quedaba además la última cifra en el balance provisional de esta tragedia: 39 fallecidos, 43 ingresados en diferentes hospitales, 12 de ellos en la UCI, aunque, lo decía el presidente de la Junta de Andalucía, no se teme por la vida de ninguno de ellos. La clave ahora, lo contaba Espósito hace un momento, los cadáveres que a buen seguro van a aumentar esa cifra, atrapados en los dos vagones del Alvia que cayeron por el Aluz. La verdad es que, Pilar, se van conociendo, vamos poniendo nombres y apellidos a la tragedia. Hay que recordar esto que nos contaba Ana Oreiro hace un momento. 4 de los 5 miembros de una misma familia de Punta Umbría han perdido la vida en este accidente. Se ha salvado una pequeña de 6 añitos que ha salido prácticamente ilesa. Le han dado 3 puntos en la cabeza y la pequeña está ahora con su abuela en un hotel de Córdoba. Ha perdido a su padre, a su madre, a su hermano y a su primo. Es terrible. Y el periódico Huelva Hoy dice que entre los desaparecidos, a los que ya se da por muertos, estaría el periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Claus. Son dos personas muy conocidas en la ciudad de Huelva.
Ahora, como dices, es el momento de pasar de las cifras a los nombres y a las historias. Tantas historias que nos van a seguir conmoviendo, porque son muchos los sueños que se han quedado por el camino y las vidas que se han quedado, desgraciadamente, en ese accidente ferroviario. Araquis, se empiezan también a publicarse informaciones sobre qué es lo que pudo ocurrir.
Sí, como te decía, fuentes de la investigación hablan de ese fallo en la soldadura de la vía como causa muy probable de que descarrilara el Lirio. Ahora se comienza una investigación de esa comisión de accidentes ferroviarios que no tiene plazo de momento, pero podría tardar sus conclusiones varios meses. Y es más, lo contábamos antes, las propias familias, los propios supervivientes de la tragedia pueden tener acceso a esa información en tiempo real, tienen que rellenar un formulario, tienen 21 días para hacerlo y tendrán acceso, además de poder aportar los supervivientes, pues cualquier detalle que ayude a esclarecer las causas del accidente.
Araquis, gracias.
Hasta luego.
A esta hora sigue la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que ha llegado esta tarde a la zona. Adamuz está compareciendo en este momento en el centro cívico de allí. La imagen, la verdad, que es curiosa porque justo detrás de él se ve las mantas que han llevado muchos de los vecinos que llevan volcados desde el primer momento atendiendo, ayudando a las víctimas de esta tragedia ferroviaria. Allí está compareciendo en este momento Alberto Núñez Feijóo, acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Nos vamos a ir en directo hasta otro punto importante, el Centro Cívico de Córdoba, en el que están atendiendo a las familias de las víctimas. Allí está nuestro compañero Toni Cruz. Toni, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación
aquí
ahora mismo allí, Toni?
Pues hemos vivido hace un momento desgarrador. Hemos escuchado unos gritos tremendos de, suponemos, algún familiar de alguna víctima. Ha tenido que acudir la policía. Imaginamos que a tranquilizar el ambiente. Es muy triste. Ahora hemos visto unos familiares que se han acercado hasta donde estábamos los medios para mostrarnos las fotos de sus familiares desaparecidos pidiendo difusión. Hablamos de 33 personas por cuyo paradero han preguntado quienes ya han acudido a este centro cívico de Poniente Sur, que ha sido habilitado para información y también para atención psicológica. Y estamos asistiendo a esas imágenes. Está absolutamente acordonado el lugar, solo pueden acceder familiares, supervivientes y personal autorizado. Y nos han comunicado que se espera que en las próximas horas acuda también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando termine su comparecencia en Adamuz.
Bueno, pues hasta allí se va a desplazar, como nos cuenta Toni, el presidente de la Junta, que se encuentra ahora mismo en Adamuz, como estamos contando con Alberto Núñez Feijóo. Recordamos que mañana los Reyes, don Felipe y doña Leticia, van a estar también allí en Córdoba, pues dando consuelo a las familias en este momento tan, tan, tan complicado. Toni, gracias.
Hasta luego. Gracias.
Lo ocurrido anoche no termina en el lugar del accidente. Tras una catástrofe como esta llega el shock, llega la confusión, llega el silencio, el miedo. Viene la espera, las preguntas sin respuesta y decisiones durísimas para las familias. ¿Qué pasa por dentro cuando todo se rompe de esta manera tan inesperada? Cuando todo se rompe de golpe, ¿cómo se acompaña a las familias? Vamos a hablar con Rosa Jové, que ha estado en grandes catástrofes atendiendo a víctimas en momentos así. Es psicóloga, experta en catástrofes y emergencias, y hoy nos va a ayudar a entender qué ocurre después de este impacto inicial. Rosa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rosa, cuando llegas a una catástrofe, tú que has acudido a unas cuantas y ves a las familias por primera vez, ¿qué te dice que están en shock? ¿Cómo te las encuentras generalmente?
Habría que explicar que cuando tú vas a una catástrofe, tú no vas a hacer lo que tú quieres, sino que normalmente te pones a disposición. Entonces, por ejemplo, te pueden mandar tanto para hacer acompañamiento. Mira, por ejemplo, se ha abierto un centro cívico en Córdoba, ¿verdad?
Sí.
Pues igual te pueden ir allá para que acompañes a las familias, para que estén más a gusto por si quieren hablar o quieren hacer algo, solucionar trámites, o te pueden enviar a dar malas noticias. Incluso yo, por ejemplo, me acuerdo en Biescas que estuve haciendo con familiares reconocimiento de cadáveres, pero no porque yo decida a qué sitio voy, sino porque más o menos nos organizamos y te toca ir aquí o te toca ir allá y cada uno también dice, no, yo esto no lo podré hacer, o lo que sea. Pero que no es que vayamos nosotros allá, venga, vamos a coger una víctima y vamos a empezar a hacer algo. No, ya vamos con un trabajo predeterminado, es decir, tienes que ir a tal sitio y hacer tu trabajo. A partir de ahí, entiendo lo que me preguntas. Entonces, básicamente, te encuentras una casuística muy, muy, muy amplia. Es decir, hay personas que están con un embotamiento emocional, que ni hablan, ni lloran, están solas, están en un rincón, están que hay que hacer que hablen, que intenten comunicarse y tal. Hay otras que tienen un desbordamiento emocional, que gritan, qué tal. Yo ahora oía los últimos minutos que no sé dónde se había oído un grito y había tenido...
Sí, nos lo contaba nuestro compañero.
Exacto, ¿vale? Bueno, pues hay gente que hace un desbordamiento emocional, gritan mucho y tal de lo mal que lo están pasando y eso también se puede reconducir. Evidentemente hay que dejar que se expresen, pero hay una forma de expresar que es sana y otra forma de expresar que puede causar más problemas. Es decir, que lo que se puede hacer es cantidad de cosas.
Acompañar fundamentalmente, si es verdad que unas familias necesitarán, unas personas necesitarán hablar, soltarlo, sacar todo lo que llevan dentro, esa incredulidad, ¿no? Porque me imagino que en estos momentos lo que sientes es eso, incredulidad, de esto no me puede estar pasando a mí. Esto lo escucho en el telediario, esto lo escucho en la radio, esto lo leo.
La primera fase del duelo, efectivamente, es esa negación, sí.
Y habrá otras personas que, sin embargo, necesitan, como nos contabas en Rosa, estar en silencio. Rosa, ahora mismo lo peor es para todas esas familias que se mantienen en la incertidumbre, que no saben nada de los suyos. ¿Cómo se gestiona esto?
Eso es lo peor. Es decir, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, los psicólogos de emergencias y más gente especialista en el tema, es que el no saber, esa incertidumbre, ese no saber qué pasará, no sé dónde están mis familiares, o yo estoy ingresada, no sé qué me pasará, no sé mi pronóstico, o cualquier cosa, el no saber. Incluso a veces no saben gente que han venido de fuera porque tenían familiares que son fallecidos, qué trámites tienen que hacer. Ese no saber, eso es lo que causa más angustia. Y es una de las cosas que más influencian a la hora de desarrollar un síndrome de estrés postraumático. Esa incertidumbre, ese no saber, ese miedo.
Ahora hay muchas familias que se encuentran en ese momento, algunas de ellas en ese centro de Córdoba en el que estaba nuestro compañero Tony. ¿Cómo se trabaja con ellas para que esa incertidumbre sea lo más llevadera posible, para que todavía, conforme pasen las horas, puedan mantener la esperanza?
Exacto, y me encanta explicar eso, porque mucha gente se piensa que el trabajo del psicólogo en emergencias es o con atención a las víctimas, yo que sé, que están en hospitales, que no sé qué, qué tal, o haciendo, dar malas noticias. Pero también hay otro tipo de trabajo muy importante, que es el de los supervivientes o el de los familiares de los supervivientes, es decir, personas que no tienen a nivel médico nada, no tienen que estar hospitalizadas, nada, o que incluso han llegado para saber noticias, para tener noticias de los familiares que no saben dónde están. Es decir, son personas, con perdón, físicamente sanas, ¿vale? Pero que ahora no tienen a dónde ir o tienen que quedarse ahí porque son de otros puntos de la península. Y eso hay que trabajarlo muy bien. ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente, primero es proporcionarles todo aquello que necesiten para su bienestar y confort, comida, mantas, un sitio para dormir, un sitio para asearse, lavabos. Eso es lo primero, ¿vale? Pero seguramente en este centro cívico ya lo habrán hecho, aunque no lo sé, pero es lo primero. Pero lo primero es eso, comer, beber, las necesidades básicas cubiertas. Una vez están cubiertas las necesidades básicas, ¿vale? Los psicólogos lo que hacemos es mirar, hablar con la gente. Porque hablando te das cuenta si están desarrollando un duelo patológico o no, si tienen alguna traza, por ejemplo, de síndrome de estrés postraumático, cómo están. Y ahí tú puedes intervenir con cada uno de ellos, evidentemente de forma diferente. Cada uno seguramente requerirá atenciones diferentes, pero lo vas viendo. A veces lo único que quieren, como bien has dicho, es hablar. Explicarte lo que sienten o explicarte la vida. Es que no encuentro a mi hija porque mi hija, y mira que estaba casada, y mira a mi nieta, y mira tal. Quieren explicarte que aquella persona era muy importante en su vida, y ese es el trabajo que se hace ahí, que no es menor, y que mucha gente dice, bueno, pero debe ser más duro dar malas noticias, hacer reconocimiento cada vez. No, no creas, el estar 24 horas no estamos porque hacemos turnos, el estar muchas horas con esas personas, no sabes lo que les ayuda.
Es el momento, sin duda, de acompañar a las víctimas y de acompañar a todas las familias. Rosa Lluvé, psicóloga experta en catástrofes y emergencias. Rosa, ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Gracias.
Pues vamos a volver en este punto a Adamuz. Allí sigue la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo y del presidente de la Junta de Andalucía. Y allí sigue nuestro compañero Álvaro Fedriani. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ahora mismo parece que justo acaba de terminar esa comparecencia aquí en la caseta municipal de Adamuz, donde, bueno, pues ha acudido el presidente nacional del Partido Popular para hacer compañía al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Moreno Bonilla ha hablado de que no hay datos nuevos, al menos en lo que a fallecidos respecta. Sí, sin embargo, en cuanto a hospitalizados, que ha dicho que han descendido en total a 41. Moreno Bonilla Sanidad además ha asegurado que están trabajando de forma coordinada con los sanitarios y ha avanzado que ha llegado la maquinaria pues para poder levantar esos vagones que habían caído en el talud de los que, bueno, llevamos hablando toda la tarde. Una grúa grande que, sin embargo, ha dicho que va a tardar en levantar esos mismos vagones.
Los trabajos se tienen que hacer con sumo cuidado porque nadie sabe lo que se pueden encontrar en el interior, que se van a encontrar, y quieren hacerlo bien, pero la maquinaria está ahí y se sigue trabajando. Ha caído ya la noche, por cierto, allí es de noche.
Pues está cayendo la noche ahora mismo. Está saliendo justo por la puerta de esta caseta municipal tanto Alberto Núñez Feijóo como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Ahora mismo están abandonando este recinto que se ha llenado, ya te decía antes, de mantas, de colchones. Uh-huh. E imagino que ahora pues se acercarán al centro cívico Poniente Sur de Córdoba. Efectivamente, se acercarán hasta ese punto para estar cerca de la familia.
Es que es, como decíamos hace un momento, donde hay que estar ahora mismo, dando calor, arropando a esas familias que están viviendo horas muy complicadas, horas de mucha incertidumbre. La buena noticia que nos confirma nuestro compañero desde Adamut, desde Córdoba, es que la cifra de ingresados ha descendido. Es una buena noticia, hemos pasado a 41. Ojalá siga aumentando esa cifra de heridos que van recibiendo el alta. Fedri, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
España mira a Adamut tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en el papel higiénico y pañuelos Scottex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque y ahorro. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en la recta final de esta tarde de COPE dedicada en especial íntegramente a esta tragedia que nos ha sacudido a todos. Por supuesto, en unos minutos Ángel Expósito va a encender su linterna desde allí, desde Adamut, desde Córdoba, para continuar contándonos la última hora. Y seguimos escuchando testimonios de los que vivieron en primera persona este accidente ferroviario, Rosa.
Pues sí, Pilar, historias que nos recuerdan lo frágil que puede ser todo en cuestión de segundos y en medio del caos, pues cada segundo cuenta. Para María, por ejemplo, fue todo muy rápido.
Fue muy rápido. Fue un frenazo fuerte, un par de golpes y de pronto todo se paró, todo se puso oscuro. Gritamos preguntando si todo el mundo estaba bien. Parece que sí, que todo el mundo estaba bien. Rompimos la ventana de seguridad y empezamos a ayudar a bajar a las personas y ya en ese momento nos dimos cuenta de la gravedad. Así que en nuestro vagón había pequeñas heridas como cortes o pequeñas contusiones, pero sobre todo fue un trabajo de calmar a los demás pasajeros que a lo mejor pues sufrían algo de ansiedad o conmoción.
Claro, entre nervios y sobresaltos hay que intentar mantener la calma y ayudar a tranquilizar al resto, aunque lo más difícil de todo, confiesa María, es asimilar lo que acaba de vivir.
Pues todavía creo que no soy consciente de lo que he vivido o lo que estamos viviendo. Va a ser difícil de asimilar. Creo que he sido de las personas con más suerte. Iba en el último vagón del Albia, que solo hemos sufrido contusiones. Allí en el pueblo, en esta como una nave, un centro cívico o algo así, que nada más entrar, todo el pueblo nos preguntaba cómo estábamos, si necesitábamos algo, la Cruz Roja nos atendía, las posibles contusiones que tuviésemos, nos ofrecían comida, bebida, manta.
La ayuda cuando más se necesita nunca falla, eso es lo que María encontró en el pueblo, solidaridad y calor humano en los momentos más difíciles. Ayuda como la de Gonzalo, el cuponero de Adamuz, que se ha convertido en uno de los héroes de la tragedia. Sin pensarlo dos veces, sacó con su quad hasta 15 heridos de las vías del tren.
Encontré un tren volcado, un médico por todos sitios, una imagen terrorífica. He visto gente atrapada y gente no atrapada y gente fallecida, cosas que no estás preparado. He podido sacar, así que yo recuerde, me traje para acá 6 o 7 en el coche a mi amigo Hugo, que lo saqué desde el final del todo, lo saqué a cuesta, y con el cual pude sacar en camilla a 6 o 7, creo, y después gente que podía moverse un poquito, pues saqué también a 4 o 5.
Y con su quad intentó y consiguió romper la alambrada para poder abrir el paso a los servicios allí desplazados.
Yo entré allí rompiendo vallas, con una barra de uña que llevaba, para que pudieran acceder los equipos. Entramos al vagón y gente atrapada debajo, ayuda, socorro. Recuerdo perfectamente una chica: saca a mi madre, que mi madre está ahí debajo, saca a mi madre. Pero chiquilla, ¿cómo quieres que saque yo a tu madre si yo no puedo sacar a tu madre?
Lo que pudo hacer es acortar distancias entre los vagones accidentados con su quad y sacar hasta 15 heridos de las vías del tren. Ahora bien, lo que ha visto allí nunca podrá olvidarlo.
La imagen es que hubo muchas imágenes malas. El fallecido que iba corriendo y te lo encontraba a pie de vía, gente atrapada, que después yo no sé nada más de ellos. Son imágenes muy fuertes que se te quedarán, y el sonido, el olor. La noche, en ese momento, no echas cuenta. Pero cuando ahora mismo, como estoy temblando todavía, es cuando te vienen las imágenes fuertes.
Exhaustos están todavía los vecinos de Adamuz después de esa respuesta que dieron, ese ejemplo de solidaridad volcándose tras esa tragedia que ocurrió muy cerquita de su pueblo. La radio continúa precisamente desde allí, desde Adamuz, con Ángel Expósito, que enciende desde allí ya su linterna.
Editorial.
Cadena COPE.
La colisión de dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha sembrado de dolor, desconsuelo e incertidumbre a muchas familias. El número de muertos y de heridos supone que estemos ante uno de los accidentes ferroviarios más trágicos de los últimos años. Todos nos sentimos a estas horas afectados. Pero es difícil imaginar lo que han vivido los viajeros que se trasladaban en esos dos trenes y lo que están viviendo en este momento los heridos y los familiares de las víctimas. Los vecinos de Adamuz, con su pronta solidaridad, suponen un ejemplo. Es la hora de sentir muy cercanos a los que sufren en este momento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que el accidente se ha producido en unas circunstancias muy extrañas. El tren era moderno, la vía estaba renovada y el siniestro se ha producido.